En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 16 de febrero. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Un día más, muchas gracias por acompañarnos, por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Ya llegó, ya están aquí los octavos de final de la Liga de Campeones. Alzamos el telón con un partidazo, el que enfrentará esta noche en el Camp Nou al Barcelona y al Paris Saint-Germain, con todos los ojos fijados en dos cracks, Leo Messi y Kylian Mbappé. Por cierto, Piqué ha entrado en la lista de convocados, 11 semanas después de caer lesionado en el Metropolitano. A la misma hora, a las 9, se disputa en Budapest el Leipzig-Liverpool. En el Atlético, es noticia de esta mañana que Joao Félix ya se ha entrenado con el grupo tras dar negativo. Veremos si entra o no en la lista de convocados de cara al partido de mañana contra el Levante. Escucharemos en unos minutos en este partido de la una al Cholo Simeone. Ahora ampliamos este y otros asuntos del día, pero antes os avanzamos las principales noticias que os vamos a contar desde las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas con David Junquera. David, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pendientes del incendio en una chata herrería del Leganés.
20 dotaciones de bomberos siguen trabajando hasta ahora en su extinción. El fuego lleva 6 horas activo, se ve desde buena parte de Madrid. Ha quemado hasta el momento 2.000 metros cúbicos de una montaña de lavadoras. Los bomberos han conseguido controlarlo, evitar que salte a naves cercanas. Las llamas han generado, eso sí, una gran columna de humo visible desde 25 kilómetros de distancia, que ha llegado incluso hasta aquí, hasta la ciudad de la imagen. La estamos respirando en este momento. Desde el 112 confirman que las mediciones de la calidad del aire se encuentran dentro de la normalidad. Raúl García es jefe de intervención de los bomberos de la comunidad.
Por fortuna no hay viento y la gran mayoría del humo está yendo verticalmente y se desplaza fuera del entorno del polígono. Y entiendo que cuando se va disipando la atmósfera no tiene por qué tener graves afectaciones. Aquí en el polígono la gente está trabajando con normalidad.
El Piojo de nuevo entre rejas.
La Policía Nacional ha puesto fin anoche a más de 2 meses de búsqueda, los que ha estado fugado este conocido alunicero con una veintena de restos por atracos y robos en su haber. Su detención se produjo cerca de aquí, en Colonia Jardín. El Piojo trató de huir en un coche robado y al verse acorralado embistió a 2 patrullas policiales, dejando a 5 agentes heridos. Así lo vivió un vecino.
Me encontré con que se estampararon 2 coches ahí en la esquina. Y cuando me asomé a la ventana, pues vi como 30, 40 personas corriendo. Cada uno se fue para un lado, digo, una furgoneta, empezaron a salir gente y seguían todos los inspectores de policía.
Novedades en el mapa del Metro de Madrid.
La estación de Atocha Renfe va a cambiar su nombre por el de Atocha Constitución del 78. Para el vicepresidente regional Ignacio Aguado se salda así una deuda pendiente con uno de los momentos más importantes de la historia de nuestra región.
Y desde luego el mayor y el mejor punto de encuentro entre españoles es la Constitución española. Igual que Atocha es un punto de encuentro y en un crisol de culturas cada día. Pues creo que es un gran homenaje a la Constitución del 78.
Por cierto, del Toro, una reforma, un traslado, un cambio que va a ser bastante más traumático que este de la estación del metro va a ser el del Partido Popular. Acaba de anunciar Pablo Casado, esto es una última hora, que el Partido Popular abandona su sede de Génova número 13.
Os escuchamos con atención desde las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
1:04. Esto es el partido de la una. Estáis en Onda Madrid. A esta hora aquí os contamos las noticias del deporte. Esto es lo sustancial del deporte que debéis conocer a esta hora de la tarde. Hoy comienzan los octavos de final de la Liga de Campeones con un partidazo. En el Camp Nou se miden Barcelona y Paris Saint-Germain, Messi y Mbappé. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Barça, Paris Saint-Germain, ninguno lidera su liga, pero es el primer gran duelo de los octavos de final de la Liga de Campeones. Se enfrentan Messi y Mbappé, quién sabe si serán compañeros la próxima temporada, pero la gran preocupación de Koeman esta mañana ha sido Piqué. Finalmente, 11 semanas y solo 4 entrenamientos después, el central regresa por la puerta grande a una lista de convocados. Neymar, Di María y Ansu Fati serán las grandes ausencias. La Champions puede ser la salvación del Barça esta temporada. Pochettino reconoce que también también es la gran obsesión del club parisino.
La noticia de la mañana en el Atlético de Madrid es que Joao Félix ya se entrenó con el grupo. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, muy buena noticia para el Atlético de Madrid, que poco a poco va recuperando efectivos. Joao Félix ha sido autorizado por la Liga para incorporarse a la dinámica de grupo al haber dado negativo en la última prueba PCR. Por lo tanto, mañana podrá estar a disposición de Diego Pablo Simeone y jugar algunos minutos en el Ciudad de Valencia. Dembélé, Herrera y Lemar continúan siendo baja con COVID y Simeone también podrá contar con Jiménez recuperado de sus molestias. Ha comparecido en rueda de prensa el técnico argentino, a quien vamos a escuchar en este partido de la una.
Seguimos pendientes de la enfermería del Real Madrid antes de los partidos frente al Valladolid y el Atalanta. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, los blancos han vuelto al trabajo en la mañana de hoy para empezar a preparar el partido del sábado en Valladolid. A día de hoy, lo cierto es que Zidane cuenta con 8 bajas, la última la de Carvajal, como contamos ayer, que tiene para cerca de 2 meses. Recuperables para el sábado, ya veremos. En principio parece que como mucho Militao, y veremos si Valverde pudiera llegar para el partido de la semana que viene en Bérgamo ante el Atalanta. Pero en cualquier caso, tanto Rodrigo, que progresa rápidamente, y Asar, que podría llegar antes de lo previsto, pueden reforzar al equipo las próximas semanas. Ambos, junto a Valverde y Militao, ya han trabajado sobre el césped esta mañana en Valdebebas.
En el Getafe, ¿qué ocurre con el futuro de José Bordalás? Laura Cabrera, buenas tardes.
Buenas tardes, pues lo último pasa por el respaldo de su presidente Ángel Torres, que ha hablado en las últimas horas. Después lo vamos a escuchar. Bordalás y su plantilla mientras se conjuran para sacar la situación adelante, aunque el calendario no ayuda. El viernes ante un Betis en racha en el Villamarín y la siguiente jornada ante un Valencia que también se la juega. Ambos partidos, a pesar de ese respaldo de Ángel Torres, van a dictar el futuro inmediato de José Bordalás, que hoy espera la sanción del comité tras su última expulsión en el partido contra la Real Sociedad.
En segunda división, el Fuenlabrada se reencontró con el triunfo, primero con Oltra en el banquillo. Esther Juaranz, buenas tardes.
Buenas tardes. El Fuenlabrada se reencontró con la victoria 5 partidos después y lo hizo en Castalia al imponerse al Castellón por 1-2 con tantos de Alex Mula y Enteca de penalti. Su entrenador José Luis Oltra se mostraba así de satisfecho con el trabajo del equipo.
Creo que esta es la línea y el punto de partida, tanto la semana pasada donde no fuimos capaces de ganar, pero creo que hicimos un partido muy completo, como hoy, donde el equipo ha hecho un partido para mí muy, muy serio y muy bueno en un campo que conozco bien y que es complicado.
Mañana tenemos partidazo en Butarque. El cuarto, el Leganés, recibe al tercero, el Almería, separados ambos por 6 puntos. Los pepineros se entrenan esta tarde a las 5, última sesión antes del choque. En fútbol femenino, el Atlético de Madrid ya conoce a su rival en la Liga de Campeones. Se trata del Chelsea, ida en Londres, vuelta, ya veremos si en Madrid. En el Open de Australia de tenis ya tenemos una semifinal confirmada. En el cuadro femenino se verán las caras Serena Williams contra la japonesa Naomi Osaka. Y en chicos, el primer semifinalista es toda una sorpresa, el ruso Aslan Karasev, 27 años, número 114 del mundo, debutante en el torneo, jugó incluso la previa. Se medirá al ganador del Djokovic Echeverría, que se está jugando ahora mismo con empate a un set en el marcador. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Juanjo Ceballos es nuestro ingeniero de sonido. 1:08, en un momento desarrollamos los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este miércoles te contamos el encuentro del líder de la liga y un partido clave en segunda división. Desde las 7, Levante, Atlético de Madrid y Leganés, Almería.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Es uno de los destinos más importantes a nivel mundial de buceo.
Madrileños por el mundo.
Puerto natural más grande del Mediterráneo.
Malta.
Uno de los primeros parques temáticos de Europa basados en una película.
¡Más para el mundo!
El jueves por la noche, aquí, en Telemadrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Arrancamos el partido de la una, vuelve la Liga de Campeones, volvemos a escuchar su himno que nos transporta grandes noches, grandes partidos y grandes emociones. El turno de los nuestros no llegará hasta la próxima semana, el martes 23, Atlético de Madrid-Chelsea en Budapest y el miércoles 24, Atalanta-Real Madrid en Bérgamo. Superada la fase de grupos en la que se marcaron 289 goles en 96 partidos, llegan hoy los dos primeros encuentros, partidazos, el Barça-Paris Saint-Germain y el Leipzig-Liverpool en Budapest. Rodrigo de Pablo con Piqué en la convocatoria de los azulgrana.
Exactamente, esa es la gran noticia de la mañana. Dos meses y medio ha estado Piqué de baja desde que se lesionó en el Metropolitano cuando se le cayó Correa encima. Llevaba 11 semanas fuera y solo 4 entrenamientos los de esta semana, pero hace aproximadamente 40 minutos ha entrado en la lista de 21 convocados y casi con toda seguridad va a ser titular esta noche en el eje de la defensa junto a Umtiti.
Eso es, Piqué, por tanto, entra en la convocatoria 11 meses después, aquella caída de Correa encima de su rodilla, mucho tiempo fuera, apenas 4 sesiones, pero entra hoy. Veremos si finalmente es o no de la partida en el 11 inicial del equipo de Ronald Koeman. El duelo entre Barça y PSG tiene dos protagonistas principales, Messi y Mbappé, Rodrigo.
Obviamente es el plato fuerte del día, sin lugar a dudas, porque son dos superpotencias europeas, pero porque también tiene a dos de los, seguramente, tres o cuatro mejores jugadores del mundo frente a frente. Todos los focos apuntan a Messi y a Mbappé, el rey y el aspirante al trono a mejor futbolista del mundo. Leo Messi, recordamos que acaba contrato este año, Mbappé le queda todavía este y el que viene, y ambos podrían compartir ataque con Neymar la próxima temporada en el Paris Saint-Germain, o eso se ha estado deslizando para disgusto de Koeman en las últimas semanas desde París. Si el fútbol solo fueran números, habría un empate técnico esta temporada entre los dos. Messi ha marcado 18 goles y ha dado 7 asistencias y Mbappé ha marcado los mismos tantos, 18 goles y 9 asistencias en todas las competiciones de esta temporada. Además, por si fueran pocos alicientes, va a ser la presentación de Mbappé en el Camp Nou. Nunca ha jugado ahí el futbolista francés y va a ser la primera vez que lo haga, aunque sin público.
Ese run-run precisamente de la posibilidad de que Messi se vaya al Paris Saint-Germain le valió ayer abucheo al Kelaifi por parte de algunos aficionados culés, Rodrigo.
Sí, el partido viene un poco enrarecido por esa circunstancia, porque tal vez el Paris Saint-Germain sea el futuro de Messi y por eso el recibimiento al dueño del equipo francés, al Kelaifi, al que un aficionado le llamó ladrón incluso a su llegada al hotel de concentración, donde además luego por la noche se lanzaron cohetes frente a ese hotel, en la calle principal, en la fachada de ese hotel. Así que lógicamente, aunque no haya público en las gradas, pero al menos la previa sí ha sido caliente entre el Paris Saint-Germain y el Barça.
Cuando conocimos el emparejamiento en el sorteo del mes de diciembre, parecía claro favorito el Paris Saint-Germain porque el Barça venía en mal momento, venía de perder incluso en el último partido de la fase de grupos 0-3 contra la Juventus, perdiendo la primera posición del grupo, pero ahora la cosa está francamente más igualada.
Sí, afortunadamente para el Barça la eliminatoria no se juega cuando se sortea. Hace dos meses el Barça venía de caer con ese estrépito, ¿no?, que tú decías, 0-3 contra la Juventus, todo era en sombras, no había prácticamente motivos como para ser optimistas, todavía Messi andaba a vueltas con su enfado con el club y no terminaba de dar su mejor nivel, en París Neymar estaba metiendo goles, pero todo ha cambiado, estamos en el mes de febrero y ahora mismo hay un equilibrio de fuerzas, el Barça quizá está en su mejor momento de la temporada y el Paris Saint-Germain ni siquiera es el líder de la liga francesa, está a un punto del Lille. Así que dice Ronald Koeman que la eliminatoria está igualada.
Creo en mi equipo, creo en mis jugadores de calidad que tenemos. Tenemos, claro, mejoría en nuestro juego, mejoría en nuestros resultados. Es una eliminatoria igualada y, claro, ahora afrontamos esos dos partidos con mucha ambición, con un mejoría en nuestra confianza, en nuestro poder de poder ganar un partido contra un equipo fuerte. Yo creo que sí es importante. Esto sí es una mejoría que hemos logrado últimamente.
El Paris Saint-Germain no volvía a Barcelona desde aquel 6-1 que precipitó el fichaje de Neymar por el club parisino, y al Paris Saint-Germain le falta precisamente Neymar, le falta Di María, lo cual es un alivio para el Barça, que sigue concediendo mucho atrás jornada tras jornada en el Campeonato Nacional de Liga. Pochettino podría jugar arriba con Icardi, Sarabia y Mbappé, y reconoce el técnico argentino, que llegó el 2 de enero al banquillo del PSG, desde entonces 6 victorias, un empate y una derrota en 8 partidos, que la Liga de Campeones, que la Champions es sin lugar a dudas la gran obsesión de su club después de perder la primera final de su historia la pasada temporada.
Que es un partido especial. Cuando firmamos con el París hace 40 días atrás, comienzas a sentir que esta fecha de partido de Champions va a ser un partido importante y que se nota la excitación en todo el club, ¿no? Los que tenemos la suerte de pertenecer a esta industria, hablábamos de pasión, pero después ahora estamos en la obsesión. Pasamos de pasión a obsesión. Entonces digo que en el club también hay una excitación especial que casi roza esa obsesión. Hay tanta pasión que desborda por el club, de los fans, jugadores, staff, que le gustaría ganar esta ansiada Copa, esta Champions League, que uno lo nota cuando llega al club.
Ha invertido muchísimo dinero el Paris Saint-Germain en los últimos años desde la llegada de Al-Khelaifi para ganar esta Liga de Campeones. El año pasado se quedó en el último escalón. Perdió la final frente al Bayern de Múnich por 1-0 con aquel gol de Coman. Precisamente el Bayern fue el rival del Barça en los cuartos de final con aquel tremendo 8-2 que motivó días después el burofax de Leo Messi comunicando que quería marcharse del equipo. Y decías tú, Rodrigo, con buen criterio, que el problema del Barça está atrás porque Messi llega enchufadísimo. 9 goles en los últimos 9 partidos, pero el Barça concede goles prácticamente en todos los encuentros, ¿eh?
Sí, yo creo que es el talón de Aquiles todavía de Ronald Koeman, que sí ha revitalizado al equipo, que sí ha hecho que muestre su mejor cara, sobre todo de mitad de campo hacia arriba. Messi, lógicamente, contribuye con sus goles y sus asistencias a que todo sea más fácil, pero atrás está teniendo problemas. Ha ido rotando los centrales por necesidad. Cuando parecía que había encontrado a Araujo, ¿no?, como un buen sustituto para Piqué, también se le ha lesionado, y por eso la urgencia hoy de recuperar al futbolista del Barça, a Piqué, para que pueda actuar desde el inicio en el encuentro de hoy, porque ni Lenglet ha dado el nivel cuando ha tenido ocasión de hacerlo. Umtiti tampoco termina de ser fiable, viene cambiando los laterales. De hecho, Mingueza se ha adelantado por delante de Tess en el en el lateral derecho, con lo cual seguramente eso sea el mayor peligro que pueda tener el Barça de nuevo en la noche de hoy, sabiendo que el Paris Saint-Germain, por mucho que venga mermado, aunque no estén Neymar y Di María, pero puede formar un equipo muy ofensivo con jugadores como Mbappé, como Icardi o como el propio Sarabia, que podría ser titular en esa línea de tres de arriba del equipo parisino.
Hoy muchos madridistas, Carlos, pendientes de Mbappé, porque le van a tener aquí a 600 kilómetros jugando por la banda izquierda con sus habituales cabalgadas, con su velocidad, que sin duda es su mejor virtud.
Sí, bueno, y además él yo creo que tiene que demostrar todavía cosas contra equipos grandes y en partidos de gran entidad. Yo hace mucho tiempo que no le veía a Mbappé en un partido grande, contra rivales de entidad y en una competición de primer orden como la Liga de Campeones, ofreciendo el nivel que, por ejemplo, le vimos en el último campeonato del mundo, ¿no? En aquel partido que a todos deslumbró contra Argentina. Hace mucho, insisto, que no veo a Mbappé en un nivel estratosférico como parece que tiene mimbres para ser el futuro mejor jugador del mundo, y hoy es una buena prueba de fuego. Bueno, en cualquier caso, hombre, creo que la eliminatoria está bastante más igualada que cuando el sorteo la emparejó. Las bajas del PSG son importantes y me imagino que ellos firman por lo menos llevarse la eliminatoria viva a París dentro de 3 semanas.
Partidazo de esta noche en el Camp Nou. Hay una segunda eliminatoria de octavos de final, Rodrigo, la que enfrenta en Budapest al Leipzig y al Liverpool. Un Liverpool que llega en un flojísimo momento, 3 derrotas consecutivas en la Premier. Decía Klopp que a pesar de todo el grupo está con la mentalidad adecuada para intentar sacar el 100% frente a un Leipzig que le está apretando la liga al Bayern de Múnich, ¿eh?
Sí, es un partido también más equilibrado, ¿no?, de lo que parecía el día del sorteo, partido que se juega en Budapest por esa prohibición de entrada en Alemania de los vuelos procedentes del Reino Unido, y con malos tiempos para el campeón de 2019 por esos tres encuentros consecutivos que no ha ganado en la Premier, y porque está a 13 puntos ya del City de Guardiola en la liga inglesa. Bajas en defensa, además, que van a obligar a Henderson a jugar como central, y nueva rivalidad para Thiago Alcántara, que no está rindiendo al nivel que se esperaba en el centro del campo red. Y los alemanes, pues lo lo contrario. 4 victorias seguidas en la Bundesliga, son segundos a 4 puntos del Bayern, y ojo a la pareja de españoles Angeliño-Dani Olmo, que llevan 12 goles y 19 asistencias en lo que va de temporada.
Angeliño lo acaban de comprar en propiedad, el Leipzig, que se aprovechó ayer del empate sorprendente del Bayern de Múnich, 3-3 frente a la Arminia Bielefeld. Por cierto, cómo caía nieve en la primera parte del partido, espectacular nevada, pero el encuentro se disputó. Y para mañana quedan el Sevilla, Borussia, Dortmund y el partido entre el Oporto y la Juventus de Cristiano. Sobre el partido de mañana, Julen Lopetegui acaba de hablar, el Dortmund de Haaland, en el Sánchez Pizjuán.
Un equipo que ha arrasado en su grupo y un equipo, para mí, uno de los mejores ataques del mundo y un equipo con un talento ofensivo extraordinario en Europa, ¿no? Yo creo que es difícil encontrar equipos con tanto potencial ofensivo y, lógicamente, lo que nos va a obligar mañana es, con la ilusión que nos genera poder jugar este partido, es la exigencia de competir al máximo nivel y hacer un partido redondo a todos los niveles. No hay otra manera de competir con un equipo tan, tan brillante, con tantas alternativas ofensivas como tiene el Borussia.
Y en 24 horas vamos a tener aquí, en nuestra geografía, en nuestra península, en España, a dos de los grandes sueños del Real Madrid para las próximas temporadas. Kylian Mbappé, el atacante de 22 años del Paris Saint-Germain, y Erling Haaland, el noruego de 20 años, futbolista del Borussia Dortmund. Esta frase es de Ander Herrera, el centrocampista español del Paris Saint-Germain. Escuchad.
Yo creo que Kylian, los próximos 10-12 años, él y Haaland, yo creo que Haaland también, porque es una bestia, creo que pueden marcar el fútbol de los próximos 10-12 años. Tiene un talento natural, una zancada, una aceleración que parece que va al 100% y todavía le quedan unos kilómetros más de velocidad. Si él decide continuar con nosotros, pues será el líder del PSG durante mucho tiempo.
Marcarán el futuro del fútbol en los próximos 10-12 años, dice Ander Herrera, que ve el fútbol muy claro sobre el césped y tiene las ideas muy claras delante de los micrófonos. Haaland lleva 23 goles en 23 partidos en lo que va de temporada. El fin de semana pasado marcó el empate de su equipo frente al Hoffenheim. Acaba de hablar Lopetegui sobre Haaland, ha dicho esto.
Es un futbolista evidente, una de las apariciones, grandes apariciones mundiales, consolidadas a pesar de su edad, con mucho, un repertorio muy amplio, pero aparte de Haaland, que es extraordinario, tiene a Sancho, tiene a Reina, tiene a Royce, la de Haaland es la que todos habláis, pero es cierto que hay un equipo muy completo a nivel ofensivo.
Una de las grandes apariciones del fútbol mundial, y la pregunta está clara, ambos suenan como futuribles del Real Madrid, situaciones contractuales distintas. Mbappé tiene contrato hasta el 2022, de momento no ha renovado, lo último que supimos es que dijo que si renovaba, renovaría a largo plazo, y que si no, no renovaría su contrato, que se lo estaba pensando. Haaland acaba de llegar, lleva apenas un año, costó 20 millones y ha quintuplicado como mínimo su precio en este tiempo. Si tú tuvieras que fichar a uno de los dos para el Real Madrid, ¿quién sería más factible y a quién preferirías, Carlos?
Pues fíjate, factible, aparte de, bueno, el dinero que podamos pensar que va a costar uno y otro, aparentemente más Mbappé, pero sinceramente creo que es más factible el francés, porque va a depender, en cierto modo, la llave del caso la va a tener Messi y su decisión. Es decir, si realmente Messi tiene decidido abandonar el Barcelona y su destino elegido es el PSG, y el PSG afronta y quiere afrontar el fichaje de Messi, yo creo que tiene muy claro que se tienen que desprender de Kylian Mbappé, porque no podrían mantener una masa salarial con los tres futbolistas, Neymar, Mbappé y Messi, y además porque necesitarían dinero para pagar a Messi, con lo cual veo más factible esa posible salida con el condicionamiento que tú acabas de explicar, ¿no? Que solamente le quedará un año de contrato cuando termine la temporada. O sea, más factible Mbappé. ¿Más necesario para el Real Madrid? Pues seguramente ahora Haaland. Yo creo que ahora mismo el equipo tiene muchos más jugadores para mover al equipo, para, bueno, manejar el centro del campo y crear juego, y lo que le está faltando son rematadores, o en este caso un goleador claro que defina y que finalice las jugadas de gol. Por ahí me quedo con Haaland.
¿Cómo lo ves, Rodrigo? ¿Quién es más factible? ¿Quién es más necesario?
Hombre, a bote pronto yo ficharía al que se pueda, a cualquiera de los dos, porque creo que en ningún caso se equivocaría el Real Madrid, elija al que elija o pueda fichar al que pueda fichar. Yo creo que aquí hay dos criterios. Uno es el ideal, en función de las preferencias que tengan, de cuál sea la estrategia del club o qué es lo que necesites deportivamente, ¿no? Como decía Carlos, si lo que quieres es gol de forma urgente, pues quizá Haaland, ¿no? Creo que son 39 goles en 41 partidos los que lleva, sí, con el Dortmund. Mbappé también tiene mucho gol, pero también tiene algo más, ¿no? Ese desequilibrio en otras parcelas del terreno de juego. Eso es lo ideal, pero luego está
el posibilismo, ¿no? Al final tienes que fichar al que se te ponga a tiro, no va a ser fácil ninguna de las dos operaciones y tienes que hacer las cuentas sumando el precio de traspaso, el salario, ahí seguramente sea mucho más complicado Mbappé que Haaland y entonces habría que ir a por el noruego. A igualdad de condiciones, si yo fuera director deportivo y tuviera un cheque en blanco, yo seguramente, a diferencia de Carlos, apostaría por Mbappé. Quizá hoy por hoy me parece todavía un futbolista más completo y creo que además tiene un desarrollo todavía también larguísimo en el que puede seguir incorporando facetas a su juego. Creo que aparte de gol, aunque quizá no tenga tanto como Haaland, pero es más resolutivo también en otras partes del campo, tiene más desborde, se asocia mejor, asiste más, así que yo creo que ficharía a Haaland, porque aunque es verdad que el Real Madrid tenga posiciones para tener ese perfil de futbolista, creo que Mbappé es el mejor de todos.
José María Bonilla, ¿tú a por quién irías? ¿A por Haaland o a por Mbappé?
Pues estamos hablando de dos jugadores jóvenes, con talento, con gol, muy mediáticos. En eso son muy similares. Y en cuanto a ver puerta, también. En sus respectivas ligas, la campaña pasada Haaland anotó 13 goles desde que llegara en el mes de enero, mientras que Mbappé anotó 18. En la presente campaña, el del Dortmund lleva 15 y el francés 20. Eso sí, si el Real Madrid lo que busca es un goleador, un delantero que tenga el gol en la cabeza, ese es Haaland. Si estamos hablando de contratar un goleador del que parece carecer el conjunto de Zidane, el del Dortmund es quizá el hombre que necesitan los blancos.
Opiniones para todos los gustos, son dos grandes delanteros, sin duda dos futbolistas muy apetecibles. Otra cosa es qué operación sería más factible, va a depender mucho también de ese asunto Messi que decía anteriormente Carlos. Al margen de este asunto, el Real Madrid trabajando de cara a los partidos frente a Valladolid y Atalanta, ¿recupera? ¿Hay alguna noticia más en torno a la enfermería de Zidane?
Bueno, no son malas las noticias que llegan hoy desde la ciudad del Real Madrid y eso ya es algo. Bueno, más allá de lo que ayer contábamos, evidentemente que es la confirmación de la lesión más grave de lo que se preveía de Dani Carvajal, que le va a tener fuera 2 meses prácticamente hasta principios mediados del mes de abril, con lo cual se pierde la eliminatoria contra el Atalanta y en el caso de que supere esa eliminatoria el Real Madrid veremos si llegará a la de cuartos de final, pero ya digo que hoy no son nada malas las noticias que llegan desde Valdebebas, porque más allá de pensar que para el sábado contra el Valladolid no va a recuperar ningún futbolista de los 8 que están de bajas, que recordemos son Hazard, Rodrigo, Valverde, Militao, Odriozola, Sergio Ramos, Marcelo y Carvajal. En principio buenas noticias porque tanto Hazard como Rodrigo han estado ya trabajando sobre el terreno de juego, no es la primera vez que lo hacen, pero les hemos visto ya calzadas las botas, tocando balón, y eso es una buena noticia porque parece que están reduciendo plazos los dos. Se preveía que lo de Rodrigo iba a durar por lo menos otros 15-20 días, y a lo mejor está antes de lo previsto, y lo de Hazard, que también se pronosticó como una baja de entre 4 y 6 semanas, pues a lo mejor, como dijo Zidane el otro día, en 3 semanas puede estar listo, ya veremos, porque tampoco conviene arriesgar en el caso del belga. Y luego, bueno, el caso de Valverde y de Militao. Militao de momento no creo que llegue, tampoco es un jugador referencial para Zidane, y en el caso de Valverde quizá pudiera estar recuperado, no para Valladolid, pero sí para el partido en Bergamo de la próxima semana. Así que, resumiendo, para el sábado no creo que se recupere ninguno, para Bérgamo posibilidades para que Valverde pueda estar al menos en la lista de convocados.
Y por insistir sobre el asunto de Carvajal, ya lo comentaste ayer, lo sí, ratificamos ahora, tú no le ves hasta después del parón de selecciones. No,
nada. Yo creo que no, teniendo afectado además el tendón y habiendo escuchado, leído opiniones médicas de diversa índole, está claro que mínimo hasta principios del mes de abril no se le puede esperar, más que nada porque no se trata de arriesgar en un futbolista que está muy tocado y que ha tenido muchas lesiones musculares esta temporada. Hablamos de que la Liga se para el último fin de semana de marzo por ese parón de selecciones donde tienen que afrontar todos los equipos nacionales 3 partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. Volverá la Liga el fin de semana del 3-4 de abril. Yo creo que ahí Carvajal tampoco va a estar. Veremos si para ese segundo fin de semana del mes de abril pudiera llegar, pero en cualquier caso eso, hablamos de más o menos 6-8 semanas de recuperación.
Y una noticia que tiene que ver directamente con el Real Madrid, hoy a las 2 en rueda de prensa, David Alaba, el defensa central, lateral izquierdo del Bayern de Múnich, va a decir adiós públicamente a su equipo. Bueno, ya tiene sustituto porque el Bayern lo ha hecho público. Se trata de Upamecano, el central del Leipzig, lo han vendido por 42 millones y medio de euros, que es una cifra importante en estos tiempos de COVID, de pandemia, sin público en las gradas. No va a desvelar, supongo, cuál va a ser su destino, pero está claro que el Madrid está en todas las quinielas.
Sí, bueno, me parecería sorprendente, a pesar de que la prensa alemana hoy informa de que podría informar en esa conferencia de prensa de a qué equipo se marcha. Yo creo que no, como mucho confirmará algo que es un secreto a voces, que es que no renueva su contrato, pero esto ya lo ha dicho Rummenigge hace unos días, o sea que tampoco es noticia de última hora. Su sustituto, como dices, ya está fichado por el Bayern, Upamecano. No creo, ya digo, que vaya a decirme voy a este o a otro equipo, sinceramente, porque si es el Real Madrid, ahora mismo al Real Madrid no le interesa que se aire nada de esto. Otra cosa es que saliera y nos sorprendiera a todos diciendo que se va, qué sé yo, a la Juventus o al Manchester o a cualquier otro equipo. Pero vamos, en principio no se prevé.
¿Algo más, Carlos?
Nada más. Mañana próxima sesión a las 11.
Rodrigo, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Seguimos.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bueno, pues el Atlético de Madrid está a poco más de 24 horas del partido de mañana frente al Levante. Doble compromiso frente al equipo de Paco López. Mañana el primero, después llegará el segundo, el sábado a las 6:15. Mañana es en el Ciudad de Valencia. La noticia de la mañana es que João Félix ya ha podido entrenarse con el grupo Bonilla.
Así es, una buena noticia para el Atlético de Madrid. João Félix ha dado negativo en la última prueba PCR y ha sido autorizado por la Liga para estar ya con entrar en la dinámica de grupo. Ha entrenado en el día de hoy y según hemos podido escuchar a Diego Pablo Simeone, tiene muchas papeletas de jugar unos minutos mañana en el Ciudad de Valencia. Él ha dejado la duda de si será o no titular, pero yo creo que evidentemente la titularidad no va a entrar en el día de mañana el futbolista portugués. Pero Diego Pablo Simeone, en la sala de prensa, como te digo, José, ha dicho esto sobre João Félix y la posibilidad de jugar.
Bueno, bien, no ha tenido muchos síntomas que lo hayan dejado fuera de poder entrenarse ya a partir del tercer, cuarto día que estaba en su casa. Estuvo trabajando ahí con los profes, esperando volver, está con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Y bueno, es saludable y buenísimo poder contar con él mañana y a partir de lo que creamos oportuno, mañana decidiremos qué hacer.
Mañana decidirán, por tanto, qué hacer, si João Félix tiene o no tiene minutos en ese partido. En la convocatoria imaginemos que sí entrará Bonilla, ¿no?
Sí, sí, con total seguridad. João Félix va a entrar mañana, esta noche en la convocatoria para dirigirse a tierras valencianas.
Jiménez, ¿está o no está disponible para el partido de mañana?
Pues sí está. Ayer entrenó con el grupo. Parecía que las molestias musculares que padecía el futbolista uruguayo le iban a tener en dique seco varios días, varias semanas, pero ayer entrenaba sin ningún tipo de problemas, incluso probó en la titularidad con Diego Pablo Simeone, y veremos si mañana va a ser titular o no en el Ciudad de Valencia. Ese lugar en el centro de la zaga lo estaba alternando con Felipe y Jiménez son los que se juegan ese puesto en el 11 inicial, pero da la sensación que si está bien el futbolista uruguayo, él va a ser el titular.
Bersalico entraría en la banda derecha, eso devolvería a Marcos Llorente al centro del campo, que es una gran noticia para el Atlético de Madrid. ¿Cómo quedaría el 11 en principio?
Pues con Oblak en portería, Bersalico, Savic, Jiménez, Hermoso, Carrasco, Llorente, Coque, Saúl, Correa y Luis Suárez, porque como te digo, João Félix, por lo menos de inicio, creo que no va a entrar.
Luis Suárez, hablando de Luis Suárez, tiene una cláusula en su contrato, lo comentaban los compañeros del diario Marca, según la cual se podría marchar el próximo 30 de junio, pero el jugador está muy contento aquí, no creo que se plantee otra cosa que no sea quedarse, ha comenzado de cine, está muy a gusto en el club, se siente valorado, está haciendo goles, en fin, todas las circunstancias para que continúe, pero se le ha preguntado también a Simeone por él, ¿no?
Sí, se le ha preguntado por eso, no ha querido dar más explicaciones, ha dicho que él no habla con los jugadores de contratos privados, que el único que habla es de estrategias futbolísticas, nada de nada. Y sobre Luis Suárez, y si le puede dar descanso al máximo goleador del Atlético de Madrid en los próximos compromisos, fíjate que vienen partidos importantes para el Atlético de Madrid, sobre la posibilidad esa de darle descanso al 9 rojiblanco, ha dicho esto.
Nosotros pensamos, como siempre, desde que llegamos acá al club, de la importancia que tiene el próximo partido que viene por delante, que es el Levante, y no estamos pensando en otra cosa, y menos negativa, claro.
Pues eso, que no va a tener ningún tipo de problemas en alinearle y en no dar descanso, si así lo considera oportuno el técnico argentino.
34 años, pero está realmente de dulce. Bueno, el Atlético, que afronta un doble compromiso contra el Levante, es curioso, pero le dobla en puntuación en la tabla clasificatoria. Tiene 27 puntos el Levante, que viene de perder contra Osasuna 0-1 con un gol de Budimir. Dijo su entrenador Paco López que están acusando el gran esfuerzo que les ha supuesto la Copa del Rey. Recordemos que están en semifinales, que ya empataron en la ida 1-1 en San Mamés, la vuelta se juega el 3 de marzo en el Ciudad de Valencia, es decir, que están a un pasito de meterse en la final de la Copa del Rey, que es algo realmente histórico para el Levante. Pero es que no va a ser solo un partido, sino que van a ser dos consecutivos.
Sí, y se le ha preguntado por eso a Diego Pablo Simeone si cambia algo en el aspecto de entrenamientos, el jugar con el mismo equipo en apenas cuatro días, en un compromiso liguero, porque evidentemente en partidos de Copa pues sí lo puedes hacer, pero claro, en Liga el jugar un miércoles contra el Levante y volver a jugar el sábado contra el mismo equipo en el campeonato local, pues evidentemente no es algo que se haga en demasiadas ocasiones. Pues bien, sobre todo esto ha dicho Diego Pablo Simeone lo siguiente.
No, buscaremos, como siempre, pensar primero en el primer encuentro y a partir del partido de mañana empezaremos a pensar en el segundo, con posibilidades de que jueguen de la misma manera o no. El Levante es un equipo que está haciendo una temporada importante, con un fútbol que lo viene manejando desde hace bastante tiempo muy bueno, con un entrenador que contagia al equipo esa tranquilidad para jugar al ritmo cual juegan y compiten como compiten, y se ve lo que está transmitiendo, sobre todo en lo que le ha pasado, en lo que le está pasando en la Copa del Rey, y la gran opción y posibilidad que tienen de llegar a una final.
Recordemos cómo está la clasificación por arriba. El Atlético tiene 54 puntos, el Real Madrid 49 con dos partidos más, el Barça 46, el Sevilla 45. Es decir, que si el Atlético gana mañana, se iría a 8 puntos del Real Madrid con un partido todavía menos en la tabla clasificatoria. Pero es verdad que en lo que le viene ahora al Atlético, salvo el derbi que va a ser en casa, va a tener varios partidos fuera, ¿no?
Sí, contra el Levante mañana, dentro de 10 días tendrá que visitar el Estadio de la Cerámica para medirse al Villarreal. Entre medias tiene que jugar el partido ante el Levante en casa y el partido ante el Chelsea. Pero en Bucarest, sí. Lo que es, por lo tanto, tampoco va a jugar
terreno
casi
neutral,
casi como local. Por todas estas circunstancias, se le ha preguntado a Diego Pablo Simeone si se estaba viviendo un momento clave de la temporada.
De verdad que en todos momentos o en varios momentos de la temporada existe el momento de la temporada, de la liga, de llegar más, de estar más cerca de los objetivos, pero se representa en todos los partidos. Entonces, por eso, encaminado más que nunca al partido a partido, que te genera, obviamente, aislarte de un montón de situaciones y entender que en cada partido que tenemos por delante es la oportunidad y la opción que tenemos de seguir mejorando y creciendo.
El partido es mañana a las 7 en punto de la tarde en el Ciudad de Valencia. Viaja mañana el equipo, entiendo, ¿no? No,
yo creo que viaja esta tarde.
Esta tarde.
No se ha confirmado, pero sí, viaja esta tarde después de dar la lista de convocados, porque hasta esta tarde tampoco se va a saber los convocados por Diego Pablo Simeone. Recordemos que el partido lo va a dirigir Munuera Montero y que en el VAR va a estar Estrada Fernández. Y la doble designación, no creas que ha gustado mucho en el club del Metropolitano.
Estamos, por cierto, a una semana vista del partido de ida de la Liga de Campeones el martes que viene en Budapest. El Chelsea jugó anoche partido de Liga, le ganó 2-0 al Newcastle como local. Atención, porque con la llegada de Tuchel, Kepa ha vuelto a la portería, ha vuelto a la titularidad. Ayer jugó los 90 minutos, realizó un par de paradas de mucho mérito en el transcurso del encuentro. También fueron titulares dos españoles más, Marcos Alonso, que no jugaba prácticamente nada con Lampard y que ahora es un fijo en la izquierda, y también César Azpilicueta. El Chelsea, con este triunfo logrado ayer, se coloca con 42 puntos, ha superado al Liverpool y se ha metido en zona de Liga de Campeones, se ha metido cuarto en la clasificación. El City tiene 53 con un partido menos, el United y el Leicester tienen 46, el Chelsea y el West Ham 42 y el Liverpool tiene 40. Son cinco victorias consecutivas del Chelsea. Bonilla, con el cambio de técnico, un solo gol en los últimos seis partidos recibidos, parece que está mejorando el equipo londinense.
Sí, ha mejorado evidentemente con Tuchel en el banquillo. El equipo londinense, evidentemente, con los jugadores que tenía, era alucinante verle en las posiciones, no ya no fuera de Liga de Campeones, sino en posiciones fuera de competición europea. Ha ido poco a poco escalando posiciones desde que ha llegado Tuchel, y ahora mismo, pues fíjate, está en cuarto lugar y después de hacer 5 encuentros brillantes.
Renacimiento ayer de Timo Werner, que marcó un gol y una asistencia, el otro tanto lo marcó el francés Olivier Giroud. ¿Me dejo algo del Atlético?
Pues nada más, lo dicho, que mañana a las 7, partido en el Ciudad de Valencia.
Vamos con el Getafe.
El partido de la una, en Onda Madrid.
El mal momento del Getafe, esos 5 partidos sin ganar en los que solo ha sumado un punto, esos 450 minutos sin marcar, esos 2 partidos sin tirar a puerta, todo eso ha disparado los rumores sobre una posible destitución de Bordalás. Ángel Torres, preguntado al respecto, dijo esto a los compañeros de gol.
Estoy bien, ¿cómo voy a estar?
¿Cómo está la relación con Bordalás?
Pues mejor que nunca.
¿Se sentará en el banquillo en el Villamarín?
¿Por qué no se va a sentar en el Villamarín?
O sea, tiene todo su apoyo.
Total, hombre.
Y de los jugadores, porque hemos oído que igual alguno ya no está con él. ¿Ha oído algo de esto, verdad?
No.
Ayer os contamos que Bordalás se sentará seguro en el Villamarín el próximo viernes, pero su situación tal vez no sea tan firme como quiere indicar el presidente públicamente. Nos escucha ya Emilio Contreras, su director del diario Marca, alguien que sigue con sumo interés el día a día del Getafe. Emilio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y gracias por atendernos, ¿eh?
Nada, un placer, como siempre.
¿Cuál es ahora mismo la situación de Bordalás? ¿Peligra verdaderamente?
Bueno, yo creo que uno tiene la sensación de que la situación se está complicando por primera vez desde que aterrizó en Getafe José Bordalás. Yo creo que tiene el partido del Betis y la visita luego del Valencia al Coliseum, que son dos partidos un poco claves para ver si el equipo cambia la dinámica tan negativa en la que se haya metido. Esos últimos 5 partidos solo ha sumado un punto de 15. Pero evidentemente el técnico del Getafe está empezando a ser cuestionado. Lo que ocurre es que tiene un contrato, además, bastante alto hasta junio de 2022 y es el mejor entrenador de la historia del club, y esto al final condiciona mucho la decisión de Ángel Torres. Pero evidentemente tampoco la situación es como la pinta el presidente ni el propio entrenador en sus declaraciones últimas, hablando de que la relación está mejor que nunca, o que tiene una magnífica relación con el presidente, que dijo Ángel José Bordalás el pasado sábado, ¿no? Bueno, yo creo que la situación es más complicada que nunca, pero de momento tiene crédito.
Claro, estamos hablando de... Hablábamos de Zidane hace tiempo en el Real Madrid. Zidane no puede ser cesado por todo lo que ha hecho, destituido. Pues en el Getafe no es que pase lo mismo, pero es similar. Ha sido 4 años de un éxito rotundo del Getafe con este entrenador, y además está el asunto del finiquito del contrato. Año y medio de contrato en tiempo de pandemia, que no es precisamente algo que pueda permitirse ningún club, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que la situación, de todas maneras, viendo... Es verdad que el Getafe ha vivido en un mundo que seguramente no es el suyo, ha estado peleando ha estado rozando los puestos de Liga de Campeones, ha jugado Europa League, esto es a lo que a José Bordalás ha mal acostumbrado, entre comillas, al aficionado del Getafe, incluso a su propio presidente. La realidad es que el Getafe es un equipo que normalmente debería estar en esta situación. Es decir, si tú a alguien le preguntas hace 5 años, cuando llegó José Bordalás, y firmas en el año 2021 estar... con seis equipos por debajo, 5 ahora mismo en la tabla, con 3 puntos de margen por evitar con los puestos del descenso, pues yo creo que todos lo hubiéramos firmado. Sí. Pero es verdad que el Getafe está acostumbrado más a estar peleando por Europa que a batallar por la permanencia, que debería ser lo normal, por todo, por presupuesto, por historia, por todo. Pero yo creo que lo peor del Getafe ahora mismo son las malas sensaciones, que esto es algo único en los 4 años y medio que lleva Bordalás en el Getafe.
Oye, Bordalás es un técnico tremendamente exigente, muy intenso en el trabajo, y esta es su 5ª temporada. ¿Hasta qué punto puede haber, por esa consecuencia y por los malos resultados, cierto divorcio con una parte de la plantilla?
Bueno, esto es una realidad. Al final, cuando tú tienes esa exigencia máxima, que es algo que forma parte del día a día de José Bordalás, y hay buenos resultados, todo se entiende mejor. Cuando hay dudas es cuando esa exigencia máxima viene acompañada de malos resultados. y hay muchos jugadores que llevan ya un cierto tiempo. Este verano el entrenador pidió al presidente hacer una pequeña revolución, fichar jugadores jóvenes, dar salida a los que más tiempo llevaban, traer refuerzos. Esto no llegó a producirse. Ahí sí ha habido una diferencia con respecto a temporadas anteriores, donde iban de la mano tanto el entrenador como la secretaría técnica como el presidente. Esto no ha ocurrido este verano, y yo creo que esto es un poco lo que está pagando ahora el equipo. Por ejemplo, el fichaje de un central que fue considerado prioritario por el entrenador, pues no se ha atendido a esa petición. Él buscaba otro perfil de jugadores, quería otro medio centro. Al final, yo creo que la confección de la plantilla no ha sido la mejor. Se ha arreglado, o se ha intentado arreglar, con la incorporación de dos jugadores de calidad como Take Kubo y Carlos Aleñá, más el parche de fichar un central con poca experiencia como Sofian, pero es evidente que hay un cierto desgaste y que, bueno, pues que el ciclo de José Bordalás no es como muchos seguramente podían imaginar, ¿no? Yo creo que ya tiene síntomas de que la situación está cambiando.
Tú lo decías, llegaron Kubo y Aleñá, llegaron dos triunfos consecutivos, parecía que el equipo renacía, que se iba hacia arriba, pero todo se ha venido abajo en estos últimos 5 partidos. ¿Le encuentras explicación a este bajón tremendo, a la falta de gol alarmante, al hecho de que en los dos últimos partidos ni siquiera haya rematado entre los tres palos?
Bueno, pues ahí, bueno, yo creo que son muchas las explicaciones. Primero, me parece que ha habido... yo solo creo que hay tres futbolistas que están manteniendo un nivel alto para mí, que son Gené, Arambarri y Cucurella. Creo que el Getafe, el bajón significativo de jugadores, empezando por la portería, donde ya los porteros, tanto, bueno, sin querer culpar, yo creo que tampoco es lo peor del equipo, sin duda, pero en temporadas anteriores el portero David Soria ganaba más puntos, empezando por ahí, siguiendo por los laterales, especialmente el bajón de rendimiento de Damián Suárez. La pareja de central de Gené no la ha encontrado, y ahí yo creo que este es uno de los principales agujeros del equipo. Maximovic también ha bajado el rendimiento, y luego arriba, que el nivel de los delanteros ha bajado de una manera alarmante. O sea, el equipo es el menos goleador de la Liga Santander, y esto es un síntoma claro, aparte de otras estadísticas que hablan a las claras. Es el equipo que más goles recibe a balón parado, no ha marcado solo un gol, cuando normalmente son estadísticas en las que el Getafe lideraba en el pasado. Yo creo que esta es un montón de situaciones, incluso el entrenador, que no ha sabido encontrar respuesta cuando las han venido mal dadas. Bueno, pues este es un cúmulo de circunstancias, y para mí otra clave es que yo creo que no se ha hecho una plantilla una plantilla seguramente, digo antes de la llegada de los refuerzos del mercado de invierno, que creo que no se ajustaba a las necesidades del equipo.
Y la última, Emilio, hoy conoceremos la sanción para Bordalás, que me imagino que será de un partido por la última expulsión, pero son dos partidos en los tres últimos partidos, dos expulsiones en los tres últimos partidos. ¿Es fruto de todo el nerviosismo, de todo lo que él está ahora sintiendo, la presión de los malos resultados, etcétera?
Bueno, yo creo que en esta situación, o sea, yo creo que Bordalás se le puede echar la culpa de muchas cosas, entre ellas de que el equipo no esté funcionando, pero me parece que las dos últimas expulsiones no tienen una excesiva explicación. O sea,
en Sevilla fue claramente provocado, eso es así.
En Sevilla, y el otro día, pues al final el árbitro González Fuertes pone en el acta que fue por increpar, por enfrentarse a un jugador rival. Bueno, pues al final... por ejemplo, Carlos Fernández, que fue el jugador que le puso el dedo, casi le señaló, pues no fue ni siquiera amonestado. Bueno, yo creo que Bordalás, a Bordalás le han cogido la matrícula. Yo comento un poco que es el malote de la clase, que se lleva las culpas de cuando lo hace y cuando no lo hace, y creo que esto es una situación en la que es difícil salir, ha entrado en un bucle, y me parece que lo tiene complicado, porque encima, pues eso, las declaraciones postpartido el otro día, intentando, bueno, pues defendiéndose, porque considera que le están faltando al respeto los árbitros y algunos compañeros, pues bueno, yo creo que solo lo único que hacen es, pues eso, añadir un poco más, esta imagen que tiene Bordalás, ¿no? De hecho, el cuerpo técnico del Getafe ha visto 7 amarillas y 4 rojas, que es una barbaridad, y yo creo que les han cogido un poco la matrícula y que tiene difícil solución.
Me cuenta mi compañero Ramón Fuentes que mañana conoceremos la sanción para Bordalás. Siempre en Quite se lo agradecemos a Ramón. Emilio Contreras, subdirector del diario Marca. Poca gente maneja tanta información y tan fidedigna como el del Getafe. Emilio, un abrazo. Muchísimas gracias.
Adiós, gracias a vosotros. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Terminó la jornada número 23 en Primera División anoche con la goleada del Athletic de Bilbao en el Ramón de Carranza, 0-4. A la media hora ya ganaba 0-3 el equipo de Marcelino, doblete de Alex Berenguer, un gol golazo de Unai López de falta directa y otro, el último, en una carrera veloz de Iñaki Williams. El Athletic sube a la décima plaza con 28 puntos, el Cádiz se queda con 24 a 3 puntos del descenso, igualado por cierto con el Getafe. Es el tercer partido consecutivo en el que el Cádiz recibe 4 goles. Su técnico Álvaro Cervera se autoinculpa de lo que le está ocurriendo al equipo.
No es un día, es un periodo de tiempo ya bastante largo donde el equipo no es reconocible, el equipo encaja muchos goles, bueno. Cuando pasa eso, al final, la culpa es un poco de todos, pero el máximo culpable soy yo, porque yo soy el que tiene que arreglar esto y no consigo hacerlo.
Además, finalizó anoche la jornada número 25 en Segunda División. 6 jornadas después, el Fuenlabrada se reencontró con la victoria. Fue en Castellón por 1-2 con tantos de Alex Mula y Enteca de penalti. El VAR vio la mano de Gálvez, que supuso el penalti, como luego vio una falta sobre Glauder, el natural zurdo del Fuenla, en un gol anulado a Iago Indias, el futbolista del Castellón. Fue superior el Fuenla, que no acertó con el tercer gol, lo que le valió cierto sufrimiento en la recta final del partido. El encuentro lo contó aquí en Onda Madrid Javier Rodríguez. Buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes. Pues sí, victoria importantísima del Fuenlabrada frente al colista de la clasificación como fue el Castellón, en un partido muy completo de los de Oltra, sobre todo los primeros 45 minutos y con dos nombres propios. Me quedo con Mula, que volvió a marcar gol con la camiseta fuenlabreña en un partido muy bueno del extremo del equipo Quirico, y con Randy Enteca, para mí la mejor participación del parisino en la presente campaña con la camiseta del Fuenlabrada. Lo rubricó con un tanto desde los 11 metros, se le complicó algo el partido al equipo de Oltra con ese penalti provocado que daría el empate al Castellón, luego conseguiría darle la vuelta de nuevo con el tanto de Enteca desde los 11 metros dos minutos después, y sobre todo luego supo sufrir, porque fue una segunda parte en la que, conforme fueron pasando los minutos, el Castellón se echó para adelante y consiguió el Fuenlabrada esos 3 puntos importantísimos que le sitúan décimo en la tabla clasificatoria, a expensas sobre todo de lo que venga a hacer la próxima jornada en ese partido que le va a enfrentar al Real Oviedo el próximo día 22 a las 7 de la tarde en el Estadio Fernando Torres.
El Oviedo ganó 3-1 al Lugo. Gran partido del parisino Randy Enteca, que marcó un gol y una asistencia. Sobre el partidazo del francés respondía Oltra a pregunta de Javier Rodríguez.
Cuando he hablado de este futbolista he dicho que es de primera división. No sé si es el mejor partido, es un partido muy completo, muy bueno. La semana pasada ya estuvo a un gran nivel, pero que es un futbolista determinante, importante, eso es indiscutible. Creo que lo importante es el trabajo colectivo y creo que, por ejemplo, Canté no ha hecho gol, pero para mí el partido de Kanté es brutal, es que ha generado muchísimo, pero es que el partido de Cristóbal, de Franchu, de Alex Mula, que ha hecho gol y le va a servir para coger confianza y crecer, creo que el equipo ha estado a un muy buen nivel y luego evidentemente hay individualidades que en momentos determinados, cuando tienen calidad y talento, como es el caso de Randy, tienen que aparecer para ganar los partidos.
Tras el encuentro anoche estuvo Alex Mula en Madrid al tanto con José Luis Poblador y allí dejó este titular. Cree que les ha venido bien el relevo en el banco.
Bueno, creo que viene con las ideas muy claras y nos ha venido bastante bien el cambio. Hemos cambiado el chip, hemos cogido sus ideas y creo que el equipo es otro, ¿no? Se está viendo en la actitud, en todo, un poco de todo. La verdad que estamos muy contentos y queremos seguir en esa dinámica.
Y mañana llega el turno del Leganés, que recibe al Almería, partido que se suspendió en su día por la tormenta Filomena. Esther.
Pues sí, además es un partido importante, José María, porque a las alturas que estamos de temporada y tal y como está el Leganés, yo creo que es uno de los partidos marcados en el calendario. Es mañana a las 7 de la tarde en Butarque, en partido aplazado, en el que será el segundo de los 3 partidos que tiene que jugar esta semana, los 3 además como local. El Leganés llega en racha, con pleno de triunfos desde la llegada de Garitano al banquillo y en un momento, como te digo, clave de la temporada. Una victoria situaría a los pepineros a solo 3 puntos de su rival mañana, el Almería, y del segundo, que es el Español. Así que cita que se antoja vital esta tarde. Escucharemos en la previa del partido a ser Garitano a las 4 de la tarde. A las 5 el equipo se entrena para ese choque.
¿Y qué pasa con algunos entrenadores del fútbol base del Rayo Vallecano, Esther?
Bueno, pues hay un problema en esas categorías inferiores. Según ha podido saber Onda Madrid, los dos equipos CAD de Cadete y los juveniles B y C han dado un ultimátum al club por falta de acuerdo en sus nóminas. Unas nóminas que además no perciben desde el pasado mes de octubre, cuando arrancó la temporada. Entre sus reivindicaciones, además de cobrar, que no lo han hecho desde que empezó la temporada, quieren que se les reconozca un día más de trabajo respecto a los técnicos del infantil y el benjamín. Después de un primer contacto ayer con la directiva del Rayo, han decidido dar de plazo como tope hoy para que se resuelva ese conflicto. En caso contrario, irán a la huelga a partir de mañana. La versión del club, desde el club nos han dicho que esperan que esta controversia se resuelva esta misma tarde, como ya ha sucedido con esos equipos infantiles y benjamines con los que también hubo problemas inicialmente. Esta tarde prevista una reunión entre el presidente Martín Presa y Juan Pedro Navarro, el director de cantera, que es quien va a hacer un poco de intermediario, así que a lo largo de la tarde sabremos qué es lo que pasa definitivamente. En caso de no haber respuesta, José María, esas reivindicaciones de los entrenadores del cadete A y B y los juveniles B y C irán a la huelga desde mañana miércoles.
Estaremos atentos a la resolución del asunto. Gracias, Esther.
Un abrazo, hasta luego.
Y vamos con lo último. Tenemos ya un primer semifinalista en el Abierto de Australia, Laura.
Sí, se trata de Aslan Karatsev, el número 114 del mundo, que ha hecho historia al ser el primer debutante en el torneo en el Abierto de Australia en plantarse en una semifinal. Su última víctima ha sido el búlgaro Grigor Dimitrov, que ha terminado lesionado y en cuatro mangas ha conseguido ganar Karatsev 2-6, 6-4, 6-1 y 6-2. Está esperando rival del partido, que está jugando ahora mismo Novak Djokovic y Alexander Zverev, y que está siendo un partido a cara de perro. Todavía queda por delante, están ahora mismo en el cuarto set. Ganó el primero Zverev en el tiebreak, los dos siguientes los ha ganado Djokovic y estamos en el cuarto con empate a 3.
4-3 ahora mismo.
Ahora mismo 4-3, pues le ha dado la vuelta a Djokovic el marcador porque iba 0-3, había empezado fuerte el ruso, pero Djokovic le ha dado la vuelta, como decimos, en el cuarto set ahora mismo, 4-3 para el serbio. Mañana se jugará el Nadal-Sisipas y el duelo entre los otros dos rusos, Rublev y Medvedev. En el cuadro femenino, Serena Williams ha acabado con Simona Halep y se va a ver con Osaka, con la japonesa, en semifinales por un puesto en la final.
El Chelsea, rival del Atlético de Madrid femenino en la Liga de Campeones.
Sí, serán los octavos de final, la ida el 3 o 4 de marzo en Londres, la vuelta el 10 u 11 de marzo en Alcalá de Henares. Nos hemos puesto en contacto con el Atlético de Madrid. En principio nos cuentan que las restricciones actuales por el tema del coronavirus finalizan el 1 de marzo y que las rojiblancas van a poder jugar y viajar a Inglaterra. El Barcelona se va a medir al Fortuna Gioin de Dinamarca.
Esperemos que no las prorroguen, porque en ese caso podría haber dificultades con el partido de vuelta previsto 10-11 de marzo en Alcalá de Henares. Y además, aplazado el partido de la Liga Femenina de Baloncesto de Estudiantes.
Sí, estaba previsto para hoy, era un partido aplazado ante el líder, el Perfumerías Avenida. Las jugadoras de Estudiantes están esperando resultados nuevos de test PCR porque tuvieron contacto estrecho durante el último partido jugado el domingo frente al Guernica, donde se han detectado en el conjunto vasco dos casos positivos. Por cierto, que Estudiantes presenta mañana a las 10 de la mañana a su nuevo entrenador del equipo masculino y que ha sido el comentarista aquí en la Euroliga en Onda Madrid, J. Cuspinera.
Perdemos un comentarista, ganamos un entrenador, en este caso el de Estudiantes. Mañana hablaremos con él después de la presentación. Gracias.
Pues le deseamos mucha suerte a J.
Gracias, Laura. Suerte, por supuesto, para J. Cuspinera. Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedaréis con Noticias 14 horas con David Junquera y esta noche a las 9 toda la información del deporte con José Luis Poblador. Así que hasta aquí las noticias que ha deparado hoy este martes 16 de febrero dentro del mundo del deporte, obviamente con gran protagonismo de la Liga de Campeones, porque esta noche, recordad, hay un doble compromiso de suma importancia. A las 9 de la noche el Barça recibe al Paris Saint-Germain en el Camp Nou y también a esa misma hora el Leipzig va a jugar frente al Liverpool en Budapest. Para mañana quedan el Borussia Dortmund frente al Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y además el Oporto en Portugal recibe a la Juventus de Cristiano Ronaldo. Los nuestros entran en liza la próxima semana, el martes el Atlético de Madrid, el miércoles el Real Madrid, el jueves llegará la Liga Europa con Real Sociedad Granada y Villarreal. Volvemos mañana a la una en punto. Hasta mañana.
El partido de la una.
En Onda Madrid.